Se ha discutido mucho sobre el origen del COVID. En un primer momento se barajó la noticia o la posibilidad de que tuviera un origen animal. Que podía ser el famoso mercado de Wuhan. Recordamos todos que hubo una investigación, por llamarla de alguna manera. Fue un viaje que hicieron una serie de científicos a China, pero en realidad las autoridades chinas no les enseñaron prácticamente nada. Durante bastante tiempo, durante bastantes meses, esta falta de transparencia por parte de China alimentó la idea de que el COVID tenía como origen no el mercado de Wuhan, sino un laboratorio del que se podría haber escapado. Y ahora hemos tenido otra información que da por confirmado que el origen del virus está en el mercado de animales vivos de Wuhan. Jorge Alcalde nos va a ayudar a entender esta noticia y sobre todo, digamos, la veracidad que tiene el informe que afirma haber encontrado la solución a esta gran pregunta. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos.
Fíjate, has dicho bien que este informe es un informe veraz, está publicado en la revista Science. Son dos informes, son dos estudios realmente. Un estudio que se basa en la geoestadística, es decir, en el estudio de la cantidad de casos que se acumulan en un lugar geográfico determinado. Se han estudiado los primeros 100 y pico casos y de ellos qué porcentaje procedían precisamente del mercado de Wuhan, una ciudad de una grandísima extensión, pero la mayor parte de esos primeros casos aparecían en la calle o las calles adyacentes al mercado de Wuhan. El segundo estudio es un estudio genético que ha utilizado muestras extraídas del propio mercado y que ha determinado que no solamente allí había, evidentemente, muestras muy primitivas, muy del origen del brote, sino que había dos linajes diferentes y que por lo tanto se había podido expandir el virus desde ese mercado de Wuhan en dos o más direcciones diferentes, y por eso creció tan rápido su contagio. Ahora, la pregunta que tú te haces es: ¿esto elimina cualquier otra teoría posible?
Ajá.
Bueno, pues no es tan fácil determinarlo. Esto es un poco como el origen del universo, ¿no? Nosotros sabemos un poco cómo fueron los primeros miles de años del universo, pero ¿qué hubo antes? Es decir, ¿cómo llegó a Wuhan? ¿Esto elimina la teoría de que puede ser tener un origen en una fuga de un laboratorio? Realmente no lo elimina. Con los datos que hoy tenemos, lo más plausible es decir que nació en Wuhan. Pero todavía queda mucho misterio por desenvolver en este origen de esta pandemia.
Bueno, pues entonces ya nos has aclarado que este informe no significa que la otra hipótesis, la famosa hipótesis del laboratorio, haya que eliminarla. Vamos a hablar con el doctor Quique Bassat, que es epidemiólogo del IES Global, Instituto de Salud Global de Barcelona. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos hablando de ese informe que parece situar el origen del virus de el COVID en Wuhan. ¿Este informe resuelve todas las dudas? Jorge Alcalde nos decía que no. Queda, por ejemplo, el asunto de cómo saltó el virus desde un animal, si tiene origen animal, al hombre. ¿Qué valoración le merece este informe que se ha publicado? ¿Responde a todo lo que nos preguntamos?
Bueno, yo creo que sí que es muy clarificador. Evidentemente siempre quedan algunas dudas, pero estos son dos estudios independientes, diferentes uno del otro, y los dos llegan a la misma conclusión, ¿no? Que el punto de partida de los primeros casos que saltaron al hombre fueron alrededor del mercado de Wuhan, y que geográficamente estos casos estaban muy próximos entre sí y muy próximos a las zonas del mercado donde se vendía carne de animales recién exterminados o recién matados, y que por lo tanto eso empujaba todavía más la teoría de que era una zoonosis, una enfermedad que saltó desde un animal salvaje que se vendía en el mercado a los humanos. Uh-huh. Y el segundo estudio, que además tiene ese componente genético, complementa muy bien el primero, que es simplemente geográfico, y por lo tanto tenemos dos fuentes de información muy, muy fiables las dos, muy complementarias las dos, que iluminan mucho lo que probablemente pasó, ¿no? Somos muy fabuladores por naturaleza y nos encantan las teorías conspiratorias, y evidentemente en el COVID han surgido miles de estas teorías, y la de que podía haber salido desde el laboratorio de Wuhan, que además es un laboratorio especializado en los virus respiratorios, tenía mucha lógica, ¿no? Pero evidentemente no deja de ser una fabulación, y no hay ninguna evidencia que apoye realmente que esto no fue una enfermedad que saltó desde el animal al humano.
Claro. Lo que pasa es que, doctor, los autores de este informe incluso también llegan a comentar que efectivamente ofrecen muchísima luz sobre el más plausible de los escenarios, pero que ni siquiera el objetivo de este informe es eliminar otros escenarios. Y hay otros expertos epidemiólogos que han dicho que realmente no se sienten satisfechos del todo. Entre otras cosas porque seguimos sin saber cómo llegó a Wuhan. Quizá ese sea el punto clave que algún día descubriremos o que jamás descubriremos.
Sí, es posible que jamás lo descubramos, ¿no? Eso no lo podemos saber, pero también sería mucha casualidad que justo aparecieran los casos alrededor de la zona del mercado donde había esos animales salvajes y que hubiese sido introducido de manera fraudulenta o de manera...
Bueno, o accidental, ¿no? Porque podría haber sido accidental. Hay algunos expertos que consideran que, bueno, que podía haber algún tipo de experto que había utilizado material vírico y que hubiese acudido al mercado. Bueno, las teorías son, como usted bien ha dicho, muy amplias y no todas igual de plausibles, claro.
Exacto. Yo como científico prefiero ceñirme a lo que los datos nos dicen de momento, y evidentemente siempre pueden cambiar los datos o pueden haber datos nuevos que aparezcan y que nos continúen a iluminar, pero yo con estos dos estudios me quedo bastante tranquilo con la hipótesis propuesta, que no contentará a todo el mundo, evidentemente. Ya hay científicos, incluso científicos de renombre, que han puesto en duda que realmente esto fuera una zoonosis y una enfermedad que apareció accidentalmente. Pero a mí estos dos estudios, por lo menos, me convencen más de lo que estaba convencido hasta el momento.
Y sobre la cuestión del salto del animal a la persona, creo que haría falta un intermediario, si no recuerdo mal. O sea, habría un paso intermedio. ¿Qué sabemos de esto, doctor?
Bueno, muchas de estas zoonosis simplemente ocurren cuando alguien se come a uno de estos animales, ¿no? Recordemos que estos animales no los venden en el mercado para hacer de animales de compañía, son animales que se venden para comer, ¿no? Y por lo tanto, ahí estaría el salto, ahí estaría la manera de que el virus que estaba infectando al animal acabase infectando también al humano.
Yo no sé, doctor, si esta investigación y otras sucesivas que pueda haber para conocer mejor el origen del virus, ayuda de alguna manera a combatirlo. O sea, saber exactamente de dónde ha procedido significa algo importante para prevenir esta pandemia o futuras, o ya tenemos un conocimiento suficiente del virus que tampoco va a ser tan relevante saber si nació exactamente en este punto geográfico o 1000 kilómetros más allá.
No, yo creo que sí que ayuda, y sí que ayuda a establecer hipótesis claras de qué tipo de animal podría haber sido el portador inicial, y a partir de exactamente qué episodios se tuvieron que producir para que hubiera este salto del animal al humano, ¿no? Ayuda. Evidentemente, ahora sabemos tanto sobre el coronavirus que incluso sin saber claramente el origen, pues hemos conseguido combatirlo de una manera muy muy eficiente, ¿no? Pero cuanta más información podamos tener sobre cómo se produjo el caso cero, el primer caso en humanos, mejor podremos intentar prevenir que vuelva a pasar una cosa parecida, quizá con diferente animal inicial y quizá con diferente microorganismo como causante de la enfermedad en el humano, pero toda esta información nos servirá para el futuro prevenir que cosas parecidas puedan volver a ocurrir.
¿Hemos aprendido la lección, entonces? ¿Cree que no va a volver a ocurrir algo parecido o todavía no lo hemos aprendido?
Por desgracia, yo creo que sí que hemos aprendido la lección, pero que es inevitable o es muy difícil evitar que vuelva a ocurrir, porque hay tanto contacto entre animales salvajes y humanos todavía, y además la deforestación que el propio humano está causando en muchas zonas selváticas del mundo ya sea en las selvas de Asia o en el Amazonas, hace que estemos cada vez más cercanos y más en contacto con animales salvajes que son portadores de muchas enfermedades y que anteriormente era muy difícil que entrásemos en contacto con ellos, ¿no? Entonces, por desgracia, las zoonosis han aumentado de forma muy importante en los últimos años y todo parece prever que van a seguir ocurriendo. Otra cosa es qué tipo de enfermedad pueden causar en los humanos y si estas enfermedades pueden tener un potencial pandémico como hemos visto con el COVID.
Doctor Quique Bassat, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues el doctor se siente muy satisfecho con estos informes, Jorge, sobre
bueno,
el origen del virus.
Tenemos que fiarnos, evidentemente. Él conoce muy bien esta pandemia desde sus orígenes. Aunque sí es verdad que él también ha comentado que otros científicos muy prestigiosos siguen pidiendo más información.
Claro, claro, claro.
De todos los escenarios posibles, este es el más probable, pero no el único.
Bueno, nos metemos, si te parece, Jorge, en otro tema, porque se ha hallado, parece ser, el pariente más antiguo conocido de los animales vivos, es decir, en la cadena de la evolución. Cuéntanos cuál es el pariente.
Mira, se llama Aurora Luminia atemborougi. Es el nombre que le han dado a este bichito, Aurora Luminia, que es algo así como brillo en el amanecer. Y Attenborougi es en honor a David Attenborough, el gran naturalista, que le han puesto el nombre de esta especie que debió de vivir hace unos 540 millones de años en el fondo del océano y que se supone que es el pariente más antiguo de un ser que todavía vive, de las medusas y de otros animales parecidos del océano. Porque tiene ya características propias de un animal moderno sin terminar de serlo. Es simétrico, tiene cierta simetría en el cuerpo, tiene órganos internos, es decir, que ha producido ya un aspecto que le hace parecer un animal moderno en una época en teoría no debería haber animales como esos. Fíjate que hace unos 560 millones de años aproximadamente... Hubo una cosa llamada la explosión del Cámbrico. Los animales de repente, o al menos aparentemente de repente, empezaron a desarrollar una gran biodiversidad y caparazones, órganos internos, pieles, simetrías corporales, funciones que son parecidas a lo que hoy son los animales y las plantas. La ciencia no sabe muy bien por qué se produjo esa gran explosión del Cámbrico, pero esta especie que se acaba de descubrir en el centro de Inglaterra es coetánea a ese momento. Con lo cual, dicen los científicos, que podemos tener el primer resto fósil de aquellos primeros animales que pasaron de ser burdos, unicelulares, sin gran capacidad de evolución, a ser diversos, modernos y los primeros padres o tatarabuelos de lo que hoy es la diversidad del planeta.
Cuando dices modernos, ¿por qué los consideras modernos? ¿A qué hace que sean modernos?
Porque empiezan a tener unas funciones y aspecto físico que compartimos nosotros, aunque muy lejanamente. Los seres humanos también tenemos una simetría, en este caso bilateral. Tenemos dos ojos, dos manos, dos piernas, tenemos órganos internos, tenemos piel. Otros animales contemporáneos tienen caparazones, como las tortugas. Todas estas funciones y estos aspectos físicos no existían hace 600 millones de años. Ya. Había amebas, había células, había animales con formas muy diversas, muy amorfas. Esto comenzó en algún momento y comenzó en esa explosión del Cámbrico. De manera que si tenemos que hacer una paleta de características físicas de la biodiversidad, compartimos algunas características con seres que empezaron a nacer hace 540, 560 millones de años. De todos ellos no tenemos fósiles, pero este sí que es un fósil de esa época y por tanto podría ser el primer ejemplo de que esa teoría es cierta.
Gracias, Jorge, por descubrirnos estas cosas tan apasionantes.
Ha sido un placer. Pasad buena tarde.